Aquí estamos con Eduardo Basigalú. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Estábamos conversando ahora si seguimos o no seguimos el Mundial de Clubes. Y es verdad que algunos partidos dan mucha pereza. El ritmo al que se juega, el calor que hace allí en Estados Unidos, que como aquí, pero encima juegan a horas intempestivas, se juega a ritmo de pretemporada o de casi veteranos, ¿eh? Algunos
sí,
partidos.
Ahora viene la parte un poquito más interesante, que se juegan los cruces, bueno, ya son partidos definitorios, y todavía se siguen viendo diferencias de nivel notable, como vimos el partido de ayer, que no lo vi todo. Confieso que no lo estoy siguiendo mucho, porque la verdad que me dio cierta pereza el mundialito de club, a pesar de la promoción y de la propaganda que le daban, porque veníamos de un año bastante largo,
denso,
y cargado de fútbol.
Los
y
europeos llegan fundidos, además.
Sí, yo creo que están saturando, desde mi punto de vista, demasiado el mercado. Pero bueno, hay que acostumbrarse, esto quedará así, porque el que manda es el
dinero.
El rey dinero.
Y además hacen mucho dinero en este mundial.
Sí, seguirán metiendo. Sí, los equipos que han quedado fuera, bueno, el Atlético de Madrid, por ejemplo, que quedó fuera en la primer fase, creo que se llevaba cerca de 30 millones
de
euros. Entonces, bueno,
imagínate los que siguen.
No hay motivo de queja de parte de los clubes. Los jugadores se quejan menos porque gracias a eso cobran lo que cobran. Y entonces, bueno, siga la fiesta. Pero siempre digo que
en algún momento se tendrá que ordenar un poco esto, ¿no?
De matar la gallina de los huevos de oro. Sí,
claro,
sí,
porque el Mundial de Clubes es normal que se haga, porque si hay un Mundial de Selecciones, se puede entender que exista. Se puede entender si está bien hecho. El problema es que es un calendario caótico.
Aparte de la carga de tanto partido, voy a que la carga casi inaguantable de partidos para determinados jugadores que juegan desde principio de año, ya están jugando cosas importantes, porque los equipos fuertes, los equipos importantes de cada liga, a veces se pueden permitir algún cierto espacio de reglas, pero en general están jugando constantemente para clasificarse, bueno, juegan Champions, es una carga de partidos importantísimo. La posible solución o regulación de esto creo que pasaría porque hubiera un sindicato de jugadores de fútbol lo suficientemente fuerte, pero ni hay ni siquiera indicios de una formación de algo por el estilo que haga oír las voces de los jugadores y que, bueno, pongan un poquito de coto. Y aparte creo que sería bueno también, para, pensando en el espectador, en el hincha, darle un poquito de relajación y dejarlo
descansar,
recobrar fuerzas para volver con ganas la temporada. Fue pues una sucesión que a mí por lo menos me resulta incómoda.
Claro, que haya apetito de fútbol, ¿no? Y al final no hay apetito, lo que hay es saturación.
No, sí.
Mira, tengo una respuesta que igual te gusta de ayer, después del partido del Inter de Miami contra el Paris Saint-Germain. Por cierto, que Messi juega a un ritmo muy bajo, la verdad.
Sí.
Pero le preguntaban por qué no había hecho un partido más defensivo a Mascherano. Sí. Esta respuesta.
Sabiendo que el campeón de Europa, ¿no era mejor plantear el partido más defensivo desde el principio?
¿Más?
¿Más defensivo?
¿Y qué hacíamos? Decime, ¿qué sugerencia tenés más defensivo? Para, no, déjale el micrófono, a ver, capaz que él tiene una sugerencia mejor que... Mirá, creo que ayer Renato Paiva nos dejó una gran enseñanza en una declaración que hizo. Hay dos tipos de fútbol, coincido completamente. Uno el de la vida real, otro el de internet. Y el de la vida real somos los que estamos ahí. Y son los momentos que tenés que vivir. Yo entiendo que con el diario del lunes todo el mundo sabe cómo jugar. Nosotros tratamos de hacerlo de la mejor manera posible. Claramente que planteamos un partido defensivo, cerrar por dentro. Ahora, no podíamos pretender meternos 8 o 10 jugadores,
bueno,
adentro.
Ahí estaba su explicación, pero lo hemos hablado muchas veces con el periódico del lunes, y después del partido se analiza estupendamente.
No, pero en este caso, ya antes del partido, antes de verlo, yo digo, el París le va a meter 6, a poco que juegue más o menos, porque encima los equipos de Luis Enrique tienen intensidad alta,
sí, aunque
sea pretemporada.
Y luego aflojó, pero yo creo que ahora mismo es el mejor equipo del mundo.
Ahora
mismo creo que es el mejor equipo.
El Inter de Miami, con todo mi respeto, es un equipo de veteranos, lo que dijiste tú, Messi juega andando. Messi en la selección argentina es otra cosa, pero porque está rodeado de un equipo basado
con más brillo,
en jugadores muy buenos y jugadores jóvenes y que corren todo, donde el equipo está armado para Messi.
Hoy es una conversación un poco diferente. Hemos arrancado, evidentemente, lo que nos trae aquí, que es hablando de fútbol, pero hoy quiero que sea una conversación diferente porque Eduardo Basigalup acaba de tener una exposición colectiva de pintura, de su pintura, junto a la de otros artistas en un local de Sonar Madams. ¿Cómo fue la exposición?
Me siento mejor hablando de fútbol, digo, sobre todo en el espacio este. Bien, bien, la exposición era por 3 días. Yo participo en un taller que le tuvimos que poner nombre. Voy a este taller que se formó entre gente amiga en un espacio que queda en la Vileta. Y resulta que, bueno, por necesidades de darle un nombre, le pusimos taller Viletart. Y nada, y surgió la posibilidad, que ya veníamos hace tiempo conversando, de hacer una muestra colectiva con varios de los pintores que hay ahí, otros que han participado y algún otro invitado. Éramos 6 y bueno, fue solamente por 3 días, pero bueno, esto...
Eduardo Basigalup fue portero profesional, jugó en Argentina, en Colombia, después fue entrenador, como saben los oyentes de COPE, los aficionados del Mallorca, porque fue entrenador del Mallorca, segundo técnico, del Valencia, también del Zaragoza, del Levante y Huesca, en Argentina también de Lanús, donde consiguió la Copa Conmebol, que fue el paso previo a llegar a España junto a Héctor Cooper. Es un poco el perfil profesional, por lo que le conocemos, el perfil profesional. Pero detrás de un profesional del fútbol hay también un artista. Y diría yo, además, un artista excelente. Baste ver algunas de sus obras, las hemos compartido en nuestras redes sociales. Y me gustaría saber, Eduardo, ¿cuándo empezó ¿cuándo empezaste a pintar? ¿Eras jugador todavía o fue después?
Mira, yo siempre digo que tuve la suerte de hacer toda mi vida las dos cosas que más me gustaron desde chico y de las que recuerdo que siempre hacía. De chiquito lo que más me gustaba era jugar a la pelota, y cuando no podía jugar a la pelota por invierno, por lluvia, porque era muy chico, estaba en casa. En aquella época no era común que los chicos fueran a guardería o a jardín de infante, entonces estaba en casa. Y mi madre, para tenerme tranquilo, porque era un poco inquieto, me decía, dibujate algo, porque sabía que me gustaba dibujar. Entonces, toda mi vida estuve jugando a la pelota y pintando.
O sea, eso
y
es
son
algo
dos
que haces,
cosas que mantuve
que haces
siempre.
Naturalmente desde muy pequeño.
Siempre, siempre. Yo he dibujado siempre, se me daba bien, tenía facilidad, destacaba en el colegio por tema de la pintura. De hecho, cuando había que hacer algún dibujo en la pizarra para celebrar alguna fecha, bueno, el que siempre lo hacía por designación de la maestra era yo. Se ve que se me daba bien, porque también me pedían de otros grados, de otros cursos, préstamelo a Basigalup para que me haga un dibujo en la pizarra. En fin, desde chico se me dio bien. Contemplé la posibilidad de, una vez finalizado el colegio secundario, cursar la carrera de Bellas Artes. En Mar del Plata había una muy buena escuela de artes, pero bueno, Bellas Artes como carrera en sí había que cursarla en La Plata, que queda a 400 kilómetros de Mar del Plata, de donde soy yo, o en Buenos Aires, que en Buenos Aires estaba la principal facultad de Bellas Artes, pero yo ya estaba enganchado también con el fútbol, estaba jugando en Kimberley en ese entonces. Y entonces, nada, siempre lo cultivé como un...
¿Nunca has dejado
hobby
de pintar, incluso en las épocas más intensas de fútbol?
No, poco. Es decir, cuando estaba enfrascado en el fútbol, la verdad es que pintaba poco. Yo siempre decía que en mi cerebro tengo una llave con dos posiciones, era posición fútbol o posición pintura. Cuando estaba en el fútbol, estaba off de la pintura. Por ahí hacía alguna cosita en casa, más que nada como hobby, porque tengo presente una cosa que me dijo un compañero de la selección de Mar del Plata cuando era joven, que consejo que le había dado el padre, que para triunfar en la vida, dice, tenés que tener 4 cosas, le decía. Dice, una, tenés que tener un estudio, si puede ser terciario mejor, si no el secundario como mínimo. Tenés que hacer un deporte, porque tenés que pensar en el cuerpo, tener un cuerpo sano. Tenés que tener un oficio, porque por ahí estudias, te recibes o te matriculas de algo, pero por ahí eso no te va a dar de comer, dependiendo cómo vayan las épocas, pero con un oficio no vas a pasar hambre, y tenés que tener un hobby. Dice, en el caso del chico este, amigo mío, era músico, y en el caso mío, bueno, el hobby siempre ha sido la pintura, y siempre estuvo ahí.
El deporte tiene mucho de autoexigencia, de hecho debe ser autoexigencia, porque si no, no hay mejora y hay estancamiento, y lo hablamos y lo analizamos muchas veces aquí, ¿no?
Necesariamente.
¿El arte sí. cuánto tiene de autoexigencia? Y en tu caso.
Eso depende de cada uno. Yo soy bastante autoexigente conmigo mismo en todo sentido. Cuando estaba en el fútbol también, bueno, hay veces te salen las cosas mejor o no. Bueno, con la pintura pasa exactamente igual, pero soy exigente. La verdad que los cuadros me cuesta darlos por terminados generalmente, o soy lento para pintar, porque siempre por ahí estoy corrigiendo cositas, dejo descansar un poco la obra. Esto lo sé también por consejos de algunos talleres a los que fui. Generalmente a los talleres a los que iba, he ido en los espacios que me quedaban en blanco en el fútbol, cuando no tenía trabajo. Mientras tanto,
decías dejar una obra reposar unos días.
Sí, porque por ahí, inclusive el consejo que me dio Alceu Ribeiro, que fue un gran pintor uruguayo que vivió acá y tuve la suerte de ir a su taller durante muchos años, decía, no, déjala descansar, decía, ponela de cara a la pared, no la miras, y por ahí empieza con otro cuadro, haz otra cosa y después de pasados unos cuantos días la das vuelta.
¿Es lo que más cuesta, saber que está terminado un cuadro?
Sí, no es frase mía, esto lo dicen muchos pintores, un cuadro no se termina nunca. Y en el caso mío, confieso, es decir, o me he dado cuenta que es así. Son muy pocos los cuadros que sostienen el paso del tiempo. Siempre por ahí hay alguna cosita para corregir, y cuando detectas en un cuadro, que por ahí lo has pintado hace años, pero un día lo miras con otra mirada y detectas algo que no te parece que está correcto, y luego puede ser un cuadro muy bueno, grande, que está todo bien pintado, y hay un detallecito que es imperceptible para la mayoría de la gente, pero es lo primero que siempre vuelvo
que tú
a ver.
Ves.
Cuando, y hasta que no lo corrijo, he corregido cuadros que tenía pintado y colgados hace más de 20 años en casa. Porque
¿cómo eliges el motivo de un cuadro?
Me surge, no soy bastante ecléctico, soy desordenado, como quieras decirle, no tengo una línea de pintura. Por ahí que vea mis cosas, hay una cierta tendencia, soy figurativo totalmente, pero los motivos medio me surgen. Por ahí me surge una idea de me gustaría pintar determinada cosa por ahí con sombras o algo, entonces por ahí busco hago fotos o busco alguna imagen que más o menos me sirva para hacer la composición, o por ahí estoy viendo televisión, una película, y veo un fotograma que me llama la atención.
Y de ahí surge una idea.
Y de ahí surge una idea, ahora que tenés la facilidad de poner pausa y volver para atrás.
No has pintado deporte, es como si fueran dos mundos distintos, ¿no? ¿No te ha motivado una escena de un futbolista, de cualquier cosa? ¿Eso no te ha motivado?
No, pero tampoco lo he hecho por una decisión pensada o algo para decir, no, pintor, para que no me mezcle. No me salía a pintar deporte. Creo que, creo que los motivos muchas veces de la pintura tienen que ver con razones psicológicas, de estados de ánimo, que digo, más vale pinto que ir a un psicólogo, me cuesta menos y por ahí, bueno, no sé si me sirve. Pero
enseguida te voy a seguir preguntando, hacemos un mandado y seguimos charlando con Eduardo Basigalú.
En Puicercos llevamos la luz donde más la necesita. Somos líderes en energía solar fotovoltaica, iluminando hogares sin acceso a la red eléctrica. También ofrecemos soluciones para autoconsumos sostenibles. Aprovecha las subvenciones para instalar paneles solares y cambia tus baterías de plomo por litio. Encuéntranos en puicercos.com o en Gremi Ferrers número 16, de 8 a 6.
En Ormord Baleares cumplimos 35 años a tu servicio. Nuestra flota moderna y renovada nos permite ofrecer el servicio de hormigón y mortero, así como el bombeo de una manera rápida, ágil y eficaz. Contamos con un excelente equipo humano, la mejor tecnología y los más destacados sellos medioambientales. Encuéntranos en los polígonos de Marrachí, Lloseta y Porreras y en Ormord.com. Somos los más fuertes y ahora también los más sostenibles. Arrocerías Cranca, el mejor pescado y las mejores carnes, y nuestras exquisitas y únicas paellas como la de Bogavante. Arrocerías Cranca, Paseo Marítimo. Reservas 971-73-7447.
En Hipercentro, hasta el 3 de julio, te ofrecemos las mejores ofertas en alimentación, como cuartos traseros de pollo adobados, 5,45 euros kilo, mejillón jugosón, 4,39 euros kilo. Hipercentro, Supermercats de Balears.
Mare meva, mare meva, t'has enterat? És Cristo que han muntat aquest de la nova marca mallorquina de cervesa, Quin Cristo. Quin Cristo, una cervesa d'aquí, nostra, de Mallorca, de Balears. Quin Cristo, el poes consul local.
Palmer Bàsquet Mallorca té un nou repte, una nova il·lusió. Som molt més que un equip. Palmer Bàsquet és Escoló d'Unilla. I ara, a primera. Fes-te soci a palmerbasketmallorca.com.
¿Buscando autoescuela y no sabes por dónde empezar? Nosotros te lo ponemos muy fácil. Haz clic en autoescuelarribas.es y tendrás todos los carnets al alcance de tu mano de manera online con tutores de acompañamiento y máximos resultados en teórica y prácticas. Busca nuestra web www.autoescuelarribas.es. Date de alta online y ponte en marcha. Autoescuela Rivas, la autoescuela a tu medida con más de 70 años a tu servicio.
Eduardo Basigalup, ha pintado hasta ahora huyendo de las modas. Quiero decir que conociendo la técnica y siendo bueno, a lo mejor hubiera tenido la tentación de colocar obras más fácilmente, adecuándose a la moda. La moda es todo aquello que comprende dos palabras, arte contemporáneo. Y sin embargo, lo tuyo es figurativo, no tiene nada que ver. Y ¿qué sería un poco como traicionarte a ti mismo o simplemente no te surge, no te apetece?
Creo que sí, pero pinto realmente lo que me gusta, ¿no? Si tuviera la necesidad posiblemente de vivir de la pintura, por ahí me vería en la obligación de adaptarme, cosa que no critico. Pero en el caso mío, la verdad que tuve impulsos por ahí dentro de la pintura mía, cuando hace unos cuantos años tuve un parate relativamente prolongado en el tema del fútbol. Inclusive pensé que se había cortado, porque en el caso de los entrenadores, por ahí, más que nada de segundo entrenador o entrenadores de portero, pensé que por ahí estaba el tema difícil. Yo digo que en cierto modo también la pintura me salvó un poquito de la locura, entre comillas, que significa por ahí quedarte sin trabajo, y entonces bueno, me había volcado mucho en el tema de la pintura y había acumulado bastante obra, y me decidí a explorar el mercado del arte, y recorrí de aquí en Palma de Mallorca varias galerías, que llevaba discos con cosas de mi obra, ahí iba con una carpeta, y en general en algunas, la mayoría no daban bola por ahí, y eso que no fui a las principales, porque también sabía que era un tipo desconocido, y entonces iba con una carpeta, y cuando tenía la posibilidad de decirle, mire, yo ¿sí? me pinto, tengo una obra, qué sé yo, más o menos mostraba las cosas, y me pedían para hacer, si existía la posibilidad de una muestra, que la mayoría de los casos era muestra, pero paga, porque como que te alquilaban el sitio, y en otras por ahí si no era así, te pedían 30 cuadros de un mismo tamaño, una misma temática, una misma paleta. Y yo en un principio me había puesto a hacerlo, y la verdad que se me ocurrían cosas, pero llevaba pintado 5 o 6 cuadros y ya no tenía más ganas. Digo, yo no era feliz pintando. Entonces digo, bueno, nada,
entonces,
sigo,
entonces no tiene sentido.
No, para mí, o por ahí no sabía encontrar la beta o la motivación como para plasmar lo que puedo dar junto con lo que me pedía la galería de arte.
Entonces,
yo
arte,
pinto lo que me gusta, claro. Y lo que realmente, no digo que necesariamente me la pase bien, porque nadie, ningún pintor se la pasa todo el tiempo bien pintando, porque hay veces que tenés que luchar con el cuadro, no te sale como quieres, tenés que corregir cosas.
Es una lucha borrar con uno mismo también.
Exactamente.
Es como
bueno,
el deporte.
Bueno, sí, y la satisfacción, sí. Sí, exactamente, tiene bastante, bueno, todas las cosas de la vida en general tienen que ver con la necesidad de no dejarte estar, de mejorar, de sacar lo mejor de uno
en
mismo.
¿En el arte ha pasado como en el fútbol, que se busca economizar esfuerzos?
No sabría decirte yo en el arte. Por ahí podría hablar con un poquito más de conocimiento en el fútbol, que tampoco lo tengo demasiado claro. Más que nada, yo no sé si en el deporte economizar esfuerzo, yo digo preservar posiblemente podría ser un esfuerzo, o medir el esfuerzo, porque
lo digo porque parece que está de moda que no se trabaje tanto físicamente en el fútbol, hablo,
sí.
Y trasladándolo al arte, parece que la sencillez, el abstracto, unas manchas que no sabemos muy bien qué son, es el arte contemporáneo, y parece que es lo que vende hoy, ¿no?
Bueno, sí, aparentemente sí, pero por ahí el que está fuera de moda soy yo. A mí, yo soy en ese claro bastante claro, me gusta un determinado tipo de arte, no necesariamente el arte clásico. Yo soy un admirador del arte clásico, del impresionismo, de muchísimos artistas que
no se puede decir que en tus cuadros se vea una cosa clásica, por así decirlo. Hay composiciones, hay colorido, hay vida, hay escenas, hay originalidad, hay belleza.
Bueno, mira, lo que yo trato fundamentalmente cuando pinto, fundamentalmente el tema que me guste, que me atraiga, que me motive como para empezar un cuadro, que no los termino siempre, hay veces que lo termino borrando después de haber estado pintando 15, 20 días y no sale como quiero, por ahí no me pasa mucho, pero suele pasar. Y entonces, bueno, tú tienes una idea y tratas de plasmarla del mejor modo posible, y bueno, me reitero lo que dije antes, es una cuestión de una lucha,
lo que a uno,
muchas
lo que
veces
a uno le
satisfactoria.
Sale, lo que a uno se le sale de dentro, ¿no?
Y otras no, sí.
Oye, ¿qué opinas de este arte urbano que hay mucho en los estadios, se emplea cuando... Por ejemplo, ahora ha sido noticia un mural en Bilbao porque con el pase de Nico Williams posible al Barça han ido ahí a vandalizarlo y han borrado a Nico y está solo su hermano Iñaki. El Atlético ha vuelto a pintarlo y vuelve a estar Nico. Pero a lo que voy, estos murales, este arte urbano, en el Somos tenemos un gran eto allí en la entrada del estadio. ¿Qué te parece esto?
Mira, todo lo que sea arte me parece bien. Bueno, algunos inclusive hoy consideran arte el hecho de borrar una obra de arte, porque no sé, el arte da para todo. Pero nada, yo, evidentemente, yo estoy en contra de los grafitis totalmente, de los grafitis, de los murales urbanos en zonas donde hay permiso y todo eso, me encantan. Hay pueblos enteros y ciudades enteras que tienen unos grafitis fantásticos. Pero bueno, son pinturas de las que se han hecho cargo porque han sido por encargo precisamente. Eso me parece bien.
Quizá algún día te salga algún motivo deportivo, quién sabe. He visto también que paisajes no has pintado mucho, en lo que yo he visto, pero hay uno muy bonito del campo mallorquín. Mallorca es un paisaje pictórico, ¿no?
He pintado varias cosas
de
Mallorca, pero en generalmente he pintado pocas cosas de mar porque creo que hay mucha, y no me atrae más el campo, porque yo he pasado parte de mi infancia en el campo. A mí me suele atraer más el campo.
Sí, eso
que
me refería. En Mallorca en general, que es un espectáculo para pintar, ¿no?
Mallorca es un sitio maravilloso porque nosotros cuando vinimos aquí con el equipo de Cooper no conocíamos nada de la isla. Bueno, la referencia de aquel entonces no había la posibilidad de tener conocimiento a través de internet como el que hay hoy, y sabíamos que era una isla turística y sabíamos algunas cosas de Mallorca, sobre todo yo que soy de Mar del Plata, porque había una cantidad de gente que trabajaba en el verano en Mar del Plata y se venía a hacer luego la temporada de verano acá, entonces se hablaba de Mallorca.
Pero descubriste una Mallorca más allá de lo turístico.
La variedad de paisajes que encontramos en una isla de se puede decir de 80 kilómetros cuadrados, la variedad de montaña, campo, plano, costas, distintos tipos de costas, la verdad que es un sitio fantástico. Bueno, no por nada es una localidad muy buscada por pintores también.
Sí, sí, así es. En algún momento, no sé si te ha pasado alguna vez, ¿has entrado a alguna oficina de donde sea? Da igual, no hace falta. Pero ¿en algún momento has entrado a una oficina y te has encontrado algo colgado en una pared que has tenido que apartar la vista?
Muchas veces.
Por lo feo que era.
Muchas veces me pasa, bueno, pero yo soy respetuoso por ahí de determinadas... Hay cosas que la verdad que no me inducen a mucho respeto. Recorro galerías, sobre todo cuando ando por el centro, o muestras, y puedo decir que para mí, ferias fundamentalmente, donde se expone mucho arte contemporáneo, instalaciones, sobre todo que la verdad que no me dicen nada o me producen rechazo.
Con lo
dicen,
bonita que es, por ejemplo, yo qué sé, plancha colgada en la pared, por decirte algo. Bueno, es precioso eso.
Bueno, sí. Yo la verdad que trato de ser respetuoso hasta un cierto límite. Muchas veces veo cosas que las tomo como una tomadura de pelo.
Hay mucha tomadura de pelo.
Y no me gusta. Yo las cosas que hago, y completando por ahí una cosa que dejé colgada en el aire, trato en la medida de lo posible de que aporten alguna cosa bella, o por lo menos que sean bellas, y si no son bellas, por lo menos que te digan algo. Es cierto que dicen que, cosa que no comparto tampoco del todo, que lo peor que te puede pasar con una pintura o con una obra de arte, llámale como quieras, es que te deje indiferente. Y yo hay veces que prefiero quedar indiferente a que te des asco, porque algunas cosas te dicen, no, la verdad que
si te das asco es peor.
Me parece horrible. Yo preferiría dejar indiferente a que alguien le parezca horrible.
Estamos acabando.
¿Gratis? Sí, completamente gratis. Damos su moto de baja gratis. Con Pérez, molestias ninguna. Y problemas menos.
Deja que la naturaleza entre en tu hogar con Absolut Tables, la primera tienda en Mallorca con más de 100 mesas artesanales de madera noble natural. Elige diseño y personaliza tu mesa al instante. Añade sillas y complementos a juego. Absolut Tables, diseño natural con entrega inmediata en el polígono Sombogadellas, Santa Ponsa.
La Yamaha Ray Z125 que soñabas, ahora a un precio increíble. Solo 1.999 euros en Moto Salón. Tu concesionario oficial Yamaha de confianza en Mallorca. Ven a visitarnos donde siempre, en calle Jeroni Pou 22, 07006 Palma, o llámanos al 971-462686.
Mercatoldo, mucho más que toldos. Prepárate para el sol y el calor con las nuevas pérgolas automáticas y la última tecnología. Las mejores marcas en toldos y los precios más bajos. Somos fabricantes Mercatoldo. Teléfono 971-245707 en el polígono Son Rusiñol y en mercatoldo.com.
Mercatoldo, todos los toldos.
He visto en tu página de Instagram, que ahora tienes también cuenta de Instagram, el antirredes sociales.
Porque ya bastante problema tuve con las redes cuando jugaba, Jordi. Porque estaba todo el tiempo entre las redes recogiendo la pelota de dentro del arco.
Pero ahora mismo estás mostrando la pintura a través de las redes sociales, a través de Instagram, y esto significa que pueden tener un buen fin. Y en esa exposición que tienes en tu cuenta de Instagram, Eduardo Basigalup, lo pueden ver nuestros oyentes.
O Basigalup Eduardo.
Basigalup Eduardo, ok. Sí. Pues ahí pueden ver un cuadro en el que creo que se llama Eduardito. Se ve una figura de espaldas que se te adivina a ti. Y luego por una ventana aparece un niño.
Que soy yo también, bueno.
Lo había entendido.
Sí, yo aparte no explico mis cuadros. Hay gente que me pide que por ahí le explique, acá quisiste decir tal cosa, y eso, y no los explico, ¿no? Que cada uno interprete lo que quiere,
lo que
le salga, si le da algo, y muchas veces la explicación que me dan o el significado que le dan a lo que pinté es mucho más rico del que yo había pensado. Entonces aprendo cosas. Yo, mientras aporte por lo menos a alguien que le gusta el cuadro, o que le despertó una sonrisa, o que le despertó una reflexión, me doy por conforme.
Esa es la respuesta, y no era otra cosa este programa que buscar eso precisamente, subrayar tu figura también como artista, no solo como profesional del fútbol, y de alguna forma encuentran sus caminos dos mundos diferentes como son fútbol o deporte y arte. Convergen también en algo, que es intentar hacer la vida también mejor o más bonita a la gente. Eduardo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, y pido disculpas por la intromisión en un espacio deportivo, pero es culpa de Jordi.
Totalmente, totalmente.
Gracias.
Hasta mañana.